Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo habitual para el análisis informativo, que comenzamos con los contenidos que hemos preparado para hoy. En esta ocasión estaremos analizando dos temas de actualidad en profundidad. En primer lugar, en Suiza se ha aprobado en referéndum limitar la entrada de migrantes y facilitar su expulsión. La medida afecta incluso a las personas de la Unión Europea. Y por otro lado, estaremos analizando esta crisis global que vivimos, que tiene una dimensión de crisis ecológica y que tiene una propuesta desde la sociedad civil, que es la propuesta del decrecimiento como salida. Tendremos las entrevistas a Yayo Herrero, que es antropóloga, ecofeminista y coordinadora estatal de Ecologistas en Acción, y a Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
Suiza aprobó por referéndum y por un estrecho margen establecer una cuota sobre el número total de migrantes que va a acoger cada año. Asimismo, se aprueba la medida de facilitar la expulsión de migrantes excedentes de esa cuota. La reforma de ley de extranjería fue presentada por partidos políticos de derecha y ultraderecha y se aprobó con el 50,3% de los votos frente al 49,7% en contra, y la diferencia fue de algo menos de 20.000 votos. En cuanto a materia laboral, la contratación de cualquier extranjero en Suiza volverá a estar supeditada al consentimiento previo de las autoridades locales, quienes tendrán que otorgar la prioridad a ciudadanos helvéticos. Analizamos en profundidad estas medidas con los compañeros de Radio Lora, emisora comunitaria de Zúrich, en Suiza. Miguel Villafranca entrevista a Karin de Fries, antropóloga, educadora social y feminista de nacionalidad suiza, pero de padres migrantes.
Las votaciones en Suiza sobre la nueva ley de extranjería o de inmigración. Una iniciativa del partido de ultraderecha suizo SVP, que junto con otros partidos de la derecha y ultraderecha suiza dominan en los últimos años el panorama legislativo en Suiza a favor de neoliberalismo, de las grandes empresas y, sobre todo, basándose en una campaña racista, clasista y en muchas ocasiones xenófoba, permitida, sin embargo, por este Estado que se llama a sí mismo ejemplo democrático o que así se vende por el mundo. Sin embargo, lo sucedido hoy viene a confirmar que los pozos de origen más ultraderechistas en este país están aflorando y legislando en contra de la población suiza, en contra de la población que tiene derechos y que se les están mermando. Ya sea la población de nacionalidad suiza, la población que opta a la nacionalidad suiza, o la población inmigrante que llega a este país. Porque cuando se legisla contra los derechos de los ciudadanos, se legisla contra los derechos humanos. Y es contra los derechos humanos de todos un retroceso histórico lo que ha sucedido hoy en Suiza. Para analizar mejor esta cuestión, vamos a hablar con Karin de Fries. Karin de Fries es antropóloga, educadora social, participante en los movimientos feministas y de mujeres desde los años 90, 80 y también con experiencia en solidaridad e internacionalismo, sobre todo hacia Centroamérica. Vamos a hablar de ello con ella. La votación refleja un sí a favor de limitar la entrada de extranjeros y facilitar su expulsión del 50.3, un no de un 49.7 sobre una participación del 55.8. O sea que también ha habido una importante abstención de gente que no se pronuncia. Por poca diferencia, esta iniciativa, que es una iniciativa, como decimos, no solo contra el derecho laboral, como han resaltado algunos periodistas y algunos analistas sociales, sino también contra los derechos humanos de las personas, porque van a sufrir en su vida cotidiana las consecuencias de no tener trabajo, de no tener empleo o de estar más limitados en estos factores. Toda la familia estará, por tanto, afectada por la situación de un padre o una madre que no encuentran el trabajo adecuado, que no pueden alquilar una vivienda o que pueden ser amenazados de expulsión de este país después de llevar aquí bastantes años. Todo esto nos indica que hay detrás de las leyes una tragedia humana. Queremos centrarnos un poco en el análisis de por qué se llega a esto, de quién está gobernando en Suiza, y quizá tú nos pudieras aclarar un poco este panorama.
Antes tengo que dar unos datos del contexto, en el sentido de que es una iniciativa en la democracia representativa en Suiza y lo que tú llamaste una abstención grande en esa votación. Bueno, una iniciativa necesita una cantidad de firmas que han logrado la ultraderecha, que para ellos no es tan difícil. Las iniciativas muy pocas veces realmente logran hacer ley porque necesitan más de la mitad de los departamentos como departamentos a favor y la población es como los votos en total. Esta iniciativa logró 16 departamentos a favor de 26. Unos son más grandes, otros son más chiquitas. Hay que resaltar que toda la parte francesa de Suiza dijo no a esa iniciativa de la SVP. La parte italiana, que es un departamento, dijo que sí. Están viviendo una situación en el sur de muchos trabajadores que viven en Italia y tienen trabajo en Suiza. Lo mismo en Ginebra, parte francesa, para ahí la votación fue diferente. De la parte alemana, solo las ciudades Zurich, Zug, que es otro departamento, y el departamento de la ciudad de Basilea votaron en contra. Todo el resto de cantones de la parte alemana, todas a favor de la iniciativa. Se quiere decir que esta propuesta o esa iniciativa que va a ser ley de definir contingentes de extranjeros que pueden entrar, de empeorar la situación de derechos humanos de todos los extranjeros, porque van a tener un estatus, sí de trabajar, pero no de vivir. Como antes, la historia de Suiza lo tiene con un estatus que en ese entonces se llamaba saisonnier. Estatus saisonnier, es decir, son trabajadores para que en invierno, cuando hay turismo en las montañas, podían estar ahí trabajar y después se tenían que regresar a Italia, a Turquía o a España. Entonces estamos entrando con esa iniciativa a una situación como entonces y peor. Entonces el 54% sí de esa iniciativa es una catástrofe. Es que realmente mucha gente está de la izquierda, de corazón abierto, está perpleja de que lograron la iniciativa. También hay que decir que el 56.5% que votaron en el contexto de Suiza de una iniciativa es muy alta. Es de la quinta lugar desde el 71. Y se cuenta desde el 71, valga esa aclaración, porque en Suiza desde el 1971 pueden votar las mujeres. Antes no podían votar las mujeres, hablando de la democracia. Entonces, realmente, en el contexto, en la historia de Suiza, de esa democracia representativa, aunque en Bolivia quizás suena un poco paradoja, pero que vayan a votar el 56% de la gente que puede ir a votar es muy, muy alto. Bueno, aquí todos los comentarios, análisis, la preocupación de ciertos sectores de la economía y de política se centra en los convenios que tiene con la Comunidad Europea. Suiza nunca entró en la Comunidad Europea porque siempre ha llevado el camino de convenios bilaterales con la estrategia de aprovecharse de lo que les sirve y de negar todo lo que les obliga a suscripciones de derechos humanos o de otras cosas que no tienen que hacer si no son miembros de la Comunidad Europea. Un eje, un pilar para la Comunidad Europea es la libre circulación de personas en el espacio de la Comunidad Europea. Entonces, esa iniciativa va en contra y pone para... eso es el temor de algunos políticos y empresarios, tienen temor las negociaciones que están el miércoles, iban a firmar otros bilaterales, vamos a ver que si eso tiene o no repercusión. Eso es como el discurso dominante. ¿Qué actitud va a tomar la Comunidad Europea etcétera. Pero hay que ir más allá en el análisis. Esa discusión de contingentes y qué derechos van a tener de la gente del espacio, de la comunidad europea, va a tener efecto también en todas las personas de otros países que no son de la comunidad europea. Es más, se puede pensar que quizás, ojalá que no, pero la trayectoria de los últimos años dicen lo contrario, que va a haber otra restricción en cuanto a la política de asilo y de entrada. También no me sorprendería si empiezan a hablar de contingentes también en cuestión de permiso de asilo, ¿no? De derecho al asilo. Además, personas que tienen el permiso B o que tienen el permiso C, en Suiza hay más categorías, también hay una categoría N y una categoría L, que es peor todavía, como más humanitario o más circunstancial que la B, que hay que renovar anualmente, y la C cada 5 años. Entonces también ahí lo más probable que va a ser más difícil. Eso hay que decir que en Suiza, yo que nací en Suiza, no soy suiza por nacimiento. Nunca, eso no existe en Suiza. Es más, antes hablábamos de mis papás, en esa época uno tenía que estar 12 años en el mismo municipio, no tener ningún registro negativo en ninguna instancia. Además, mi papá pagó como 3 salarios y eso fue también, es votación en el municipio de que si esa familia o esas personas pueden nacionalizarse. Claro, ahora estaba leyendo un poco en internet cuáles son las reacciones de Alemania, por ejemplo, ¿no? Así. Y es interesante porque, claro, es la gran negocio, la gran noticia. Dicen que Suiza dice a la chingada a la comunidad europea, pero realmente lo peor es que si en Francia, si en Alemania, si en Inglaterra hubo una votación popular o populista, mejor dicho, de ese asunto, a lo mejor pasaría algo similar. En ese sentido, Suiza no ha sido y no es y no va a ser una isla especial. Me pareció interesante que un periódico sacó un texto de un escritor suizo que escribió hace 50 años, que es más actual que nunca, que lo escribió en relación a los italianos que estaban trabajando aquí, y una de sus las citas más famosas es eso, que en Suiza llamamos a mano de obra y vinieron personas, seres humanos. Entonces estamos un poco eso así, es una política, es un refuerzo de la iniciativa y con eso toda la fuerza política de ultraderecha, que tiene una propuesta racista y fascista porque creen que son una población o que son seres superiores a otros. Por eso el escritor hablaba del Herrenvolk, el pueblo de los señores, el pueblo de los que se creen más. Eso escrito hace 50 años y es más actual que nunca.
¿Realmente tú crees que esto es una artificialidad que está creando la ultraderecha, como se ha visto en otros lugares de Europa, también aquí en Suiza?
Mira, la situación realmente es muy, muy compleja. Aquí entramos no tanto en aspectos económicos, políticos, como que también psicológicos. La campaña se basa en un malestar que mayoritariamente está reforzado, no de las últimas semanas o los últimos meses, sino realmente ya de años, y como hemos visto con este texto que lleva 50 años, desde ya unas décadas, que siempre cuando hay crisis real o construido así en los medios, que Suiza está rodeada de países en crisis y que nos va a afectar, entonces hay que buscar quiénes son los culpables y quiénes nos amenazan. La amenaza siempre sirve a la derecha para conseguir sus ganancias, su aumento de poder. La SVP, ese partido ultraderechista en Suiza, ha lanzado muchas iniciativas, muchas también ha perdido, pero no lo han lanzado por eso, sino para ganar cuotas de poder, lo cual han logrado, tienen el tercio de votación, de votos de la población. Entonces, las ciudades donde hay más trabajo, donde está la gran mayoría de la población extranjera, no han votado en favor de esa iniciativa. La situación es compleja porque, sobre todo en una u otra regiones fronterizas, sí, la gente viene eso, uy, yo pierdo mi trabajo o no pierdo, pero eso es minoritario. Mayoritariamente las personas que vienen hacen un trabajo donde, porque hace falta. Los hospitales, otros no podrían, y también de otros puestos, no solamente de servicios sociales. Entonces, toda lo que son las jubilaciones, todo el bienestar de programas así estatales que existen, están financiados tanto por los suizos como todos los habitantes y las habitantes del territorio suizo. Suiza tiene 22% de población extranjera, eso puede sonar mucho. Francia tiene el 6%, Alemania el 9%, España como el 12%, pero se tiene mucho que ver con la política de nacionalización. Francia tiene mucha población de excolonia que después son franceses. Suiza es muy difícil conseguir un pasaporte, aún ahora más difícil desde los años 90, porque casarse con una mujer o un hombre suizo no te da derecho a un pasaporte suizo.
Era Karin de Fries, antropóloga y educadora social suiza, entrevistada por Miguel Villafranca de Radio Lora en Zúrich, en Suiza.
Informativo más voces.
En la Escuela Universitaria de Osuna, en Sevilla, tuvo lugar este domingo 9 de febrero la jornada por el 19º aniversario Diamantino García, organizada por el colectivo Diamantino García Acosta por los Derechos Humanos y la Solidaridad y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Este año se pretendió reflexionar sobre la crisis ecológica en el contexto de la crisis global y las propuestas desde la sociedad civil. En dicha jornada participaron varios colectivos y activistas sociales. Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid, sostuvo que el crecimiento sostenible ya no es posible y, por tanto, el decrecimiento es el futuro. Por su parte, Yayo Herrero, antropóloga ecofeminista, profesora de la Facultad de Pedagogía y Antropología de la UNED y coordinadora estatal de Ecologistas en Acción, profundizó sobre las dimensiones de la crisis global que vivimos, aportando algunas claves para orientarnos. Nuestro compañero Antonio Luis García estuvo con Carlos Taibo y Yayo Herrero y nos ofrece el siguiente informe.
En esta jornada hubo varias conferencias y talleres de trabajo, pero donde destacamos las dos ponencias, donde en una de ellas se habló de las dimensiones de la crisis global en la que vivimos y algunas claves para orientarnos. Estuvo a cargo de Yayo Herrero, antropóloga y ecofeminista, profesora de la Facultad de Pedagogía y Antropología de la UNED y coordinadora de estatal de Ecologistas en Acción. Ella nos contestaba así a nuestras preguntas. ¿Cuál crees que sería el problema estructural de la crisis?
Pues, a ver, el problema básico que tenemos es que vivimos en un planeta, que es el planeta Tierra, que tiene recursos físicos limitados. Ya en aquello que se renueva y en aquello que no se renueva, minerales, cantidad de tierra, ciclo del agua, y sin embargo el modelo económico en el que vivimos insertos y que funciona de forma global es un modelo que está basado en el crecimiento permanente, ¿no? Entonces necesita una extracción permanente de tierra, un uso permanente y creciente de minerales, de energía, y claro, cuando ya llevamos algunos siglos, pero sobre todo las últimas décadas, extrayendo por encima de lo razonable, nos encontramos con que el planeta empieza a dar signos de agotamiento y ya la economía no puede crecer basada en el mismo modelo y, por tanto, cada vez satisface las necesidades de menos personas.
¿De qué dependen los seres humanos, en este caso ecológica, y dentro de ese sistema capitalista?
Pues los seres humanos es que dependemos de los recursos que proporciona la naturaleza para alimentarnos, para respirar, para beber, para construir todo lo que necesitamos, ¿no? Eso por un lado, y luego dependemos también del propio trabajo que nos otorgan otras personas. Es decir, que trabajo humano no es solamente el que se desarrolla a cambio de salario para producir cosas, para fabricar zapatos o coches, ¿no? Sino que trabajo humano también es el cuidado de los cuerpos vulnerables en la infancia, en la vejez, a las personas que tienen discapacidad, y es un trabajo físico de montones de horas que no se puede dejar de hacer y es imprescindible. Por tanto, dependemos de la naturaleza y de lo que nos dan otras personas.
¿Cuál es para usted la gran conquista del capitalismo?
Pues además de haberse adueñado del aparato político y del aparato económico, la gran, gran conquista es la de haber colonizado las cabezas de la gente, ¿no? La de haber conseguido que la mayor parte de la gente tenga un concepto de progreso, de riqueza o de felicidad que le es muy funcional al sistema económico capitalista.
¿Y cuál es el mito que usted ha hecho referencia en esta conferencia? ¿Cuál es el mito del crecimiento?
Pues el mito del crecimiento hace referencia al sueño utópico, en el mal sentido de la palabra, de poder crecer ilimitadamente en la extracción de materiales, en la generación de residuos, y que esta extracción creciente vaya a reportar un mayor crecimiento de los agregados monetarios y eso vaya a revertir en la felicidad de las personas, ¿no? El capitalismo ha sido un sistema que ni ha generado felicidad para la mayor parte de las personas, que destruye el conjunto de la naturaleza y de los ecosistemas, y sin embargo seguimos teniendo incorporados sindicatos, partidos políticos de izquierdas y una buena parte de la población que o crece la economía bajo este modelo o directamente nos va fatal a todos.
¿Qué papel juega el ecologismo en esta crisis ecológica también?
Hombre, pues el ecologismo, podríamos hablar de múltiples ecologismos, es decir, no todos los movimientos ecologistas son iguales, ¿no? Yo, en el que me siento cómoda, que es en un planteamiento de ecología política, porque creo que todas las crisis hay que trabajarlas a la vez y no me importa tanto, digamos, que los ecosistemas pervivan, si no pervive también la gente con unos mínimos de felicidad en ellos, ¿no? El ecologismo lo que puede aportar en esta crisis es otra mirada sobre la realidad que permita reconstruir el conjunto de la economía, ¿no? ¿Qué está representando realmente? Pues de momento poco, porque es verdad que aunque están creciendo los movimientos de contestación de una forma importante, muchos de estos movimientos están todavía muy centrados en tratar de reconvertir el conjunto del modelo de crecimiento a lo que había antes para repartirlo mejor, ¿no? Y yo creo que todavía no somos conscientes de que eso no se va a producir, que no es físicamente posible y que, bueno, o hay que elegir entre ecologismo o crisis, ¿no? Y es un poco...
¿Cree que entonces no hay un capitalismo reformable en esto?
A mí me parece que el capitalismo es radicalmente irreformable, vamos. El capitalismo es un sistema que se sostiene depredando los recursos naturales y usurpando y apropiándose del trabajo humano, ¿no? Y ha funcionado con un cierto maquillaje de más humano o de posibilidad de crear bienestar, mientras todavía había un mundo vacío importante que era posible esquilmar. Según se ha ido extendiendo y se va produciendo la merma de los recursos y la explotación de cada vez más personas, pues nos damos cuenta de que es que o salimos de eso o el futuro es un futuro de confrontación y de desequilibrio absoluto.
¿Cuál es la sociedad ideal para usted, aunque también me puede contar la parte que podría ser real y la parte que puede ser utópica?
Para mí una sociedad, o sea, y es formularlo en unos términos muy genéricos, ¿no? Una sociedad ideal sería una sociedad ecológica, porque en el tiempo no puede ser de otra manera, ¿no? Es decir, superar los límites de forma ilimitada no es posible. Tendría que ser una sociedad antipatriarcal, en el sentido de que coloque el cuidado de la vida en el centro y repartido entre todas las personas. Sería una sociedad justa, en la que la riqueza esté también distribuida de una forma equitativa, y tendría que ser también una sociedad donde sea posible ser feliz, ¿no? Es decir, un amigo mío, Ramón Fernández Durán, decía que tenían que ser sociedades alegres.
Pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y también en este contexto de la crisis global, la segunda ponencia se habló del crecimiento sostenible, que ya no es posible, y el decrecimiento, que es el futuro de todo ello. Esta conferencia estuvo a cargo de Carlos Taibo, escritor y editor y profesor de Ciencias Políticas de la Facultad de la Universidad Autónoma de Madrid, y él nos contestó también a las preguntas que le formula. Me gustaría que nos explicaras, Carlos, cómo puede ser que Cuba y Estados Unidos estén tan lejos en el ranking sanitario teniendo sistemas económicos totalmente diferentes?
Bueno, en Estados Unidos hay un manifiesto despilfarro de los recursos sanitarios que tiene que ver fundamentalmente con la primacía de la sanidad privada. Y en el caso cubano, aunque a buen seguro que el sistema sanitario tiene sus problemas y sus lacras, hay una sanidad con una vocación mucho más social y un carácter público. Y al margen de eso, hay una sociedad que de manera paradójica extrae algunos beneficios de determinadas restricciones que tienen que ver con la escasez, como es el caso del hecho de que la dieta alimenticia registra una presencia muy notable de frutas o de verduras, o de que los cubanos están obligados a moverse, algo que no suele suceder en las sociedades suculentas en las que todo, por decirlo así, se nos da hecho.
En esta conferencia hablabas de la opulencia crea malestar.
Sí, yo creo que en los últimos años deberíamos haber acometido una discusión que hemos sorteado sobre el término austeridad. Nuestros gobernantes, de manera muy inteligente, han decidido describir sus políticas como políticas de austeridad. Son políticas de recortes. La austeridad es un valor saludable. Yo creo que cualquier persona con dos dedos de cabeza sabe que ser austero es un elemento saludable a la hora de organizar nuestra vida, abstenernos de despilfarrar tanto más cuanto que sabemos que los recursos son limitados. Y en ese sentido, me parece que hay ejemplos muy consistentes de seres humanos, de sociedades que viven mucho más felices en la austeridad que en la opulencia.
Ha hecho una metáfora con un barco y me gustaría que nos contara la actitud ante la crisis de la especie humana y que nos la definieras con esa metáfora, si puede ser encajar esas dos cosas.
Yo creo que muchos de nuestros conciudadanos saben que los problemas ecológicos están ahí, que el colapso es un riesgo evidente, pero pareciera como si asumiésemos la posición de aquellos pasajeros del Titanic que, sabedores de que el barco se iba a pique, decidieron simplemente apurar la última copa de champán y seguir bailando un vals. Esta es una actitud que, como cualquier otra, merece algún respeto. Si esto es inevitable, hagámoslo así, pero claro, sobre nuestros hombros recae una responsabilidad que es la de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Este es un argumento que no forma parte del discurso político al uso. Nuestros dirigentes políticos, subrayo, todos los dirigentes políticos abrazan perspectivas de corto plazo, con lo cual lo que ocurra con los derechos de nuestros nietos o bisnietos no parece formar parte de su horizonte mental.
¿Qué es, para aquellas personas que aún no han podido escuchar esto, que es el decrecimiento?
Es una idea que subraya, en primer lugar, que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no tiene sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Plantea, en segundo término, que podemos vivir mejor con menos si somos capaces de revertebrar la actividad productiva, de distribuir los recursos y de recuperar la vida social que hemos ido perdiendo. Y sugiere que tenemos que reorganizar drásticamente nuestras sociedades, por ejemplo, sobre la base de la necesidad inexorable de recuperar una vida local que hemos ido entregando a la lógica desbocada de la globalización, de recuperar al mismo tiempo fórmulas de democracia directa y de autogestión.
Ahí antes nos contaba una metáfora de alguien que iba al Amazonas y le regalaba un cuchillo a una persona originaria de allí. ¿Cuánta hay de verdad en esto? Y cuéntanos esa metáfora para que podamos tomar nota de ese decrecimiento.
La historia cuenta que un grupo de misioneros se adentró en una región perdida de la Amazonia brasileña y se topó con unos indios que en esencia se dedicaban a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros decidieron obsequiar a los indios con unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después regresaron a esa región, se encontraron de nuevo con los indios y uno de los misioneros preguntó: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, respondió uno de los indios, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, terció el misionero. Dijo: supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio replicó perplejo: no, señor, estamos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Yo suelo decir que este chip mental, que es extremadamente razonable, se ha desvanecido en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas, que más bien lo que queremos es prescindir del tiempo libre para rellenarlo con trabajo, obligaciones y ocupaciones, cuando sobran los argumentos para concluir que no son precisamente el trabajo, las obligaciones y las ocupaciones las que nos hacen más felices, o al menos no lo son cuando ocupan un tiempo tan extenso de nuestra vida que acaban siéndolo todo en ella.
Pues muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias a ti.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Thank you.
aquí concluimos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención. Os esperamos en el tiempo informativo de mañana. Hasta entonces, un saludo.